Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jaime Montes, tengo 26 años, nací con una cardiopatía congénita y acaban de trasplantarme el corazón en el Hospital La Paz. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué bueno, Jaime. Qué buen tono. Que tengas suerte en la agencia, en tu curro, en Servimedia y tira para adelante, tío. Eres muy valiente y qué pedazo de médicos tenemos. Gracias, suerte y cúrate. El tema sigue siendo Íñigo Errejón y todo lo que rodea su cese, expulsión, despido, porque no es una dimisión, dejémonos de historias, no seamos ingenuos. A este personaje se lo han cargado los suyos y las suyas, aunque conocían toda la inmundicia desde hace tiempo. Se lo han cargado cuando el hedor se ha hecho insoportable, incluso para todo progresista, reformista y feminista. Y es que a todos les da por lo mismo.
Lo que está en juego en realidad es avanzar en la protección de la libertad sexual de las mujeres en un momento en el que tenemos un grave problema que tiene que ver con la normalización de un tipo de masculinidad agresiva que entiende que las mujeres son objetos a los que se puede utilizar, porque hay muchas formas de abuso y hay muchas formas de violación que no entrañan necesariamente violencia física y que sin embargo no por ello son menos graves.
Ya te vale, tío. Es verdad que en España somos especialistas en entierros, que enterramos estupendamente, que somos campeones aizcolaris en hacer leña del árbol caído. Pero también es verdad que algunos, será por los años en el oficio, por que he sido camarero antes que periodista, algunos echamos un sentido del olfato un tanto particular. Porque, ¿quién era o quién es Íñigo Errejón? Pues un alumno aventajado de Pablo Iglesias y de Monedero, que puede salir mal, que se creyó la patraña de sus jefes, que se ilusionó con Podemos, que se vio como un líder chavista en España y al que se le ha ido la pinza y otra cosa. En efecto, el personaje se ha comido la persona. Íñigo Errejón no ha sido nadie en política, no lo fue jamás y ahora tampoco. Así que primera conclusión, no abandona la política un Churchill, un Suárez ni un Obama, no. Se va un chaval engreído con graves problemas psicológicos y hasta penales, por no meterme en más problemas. Segundo, es cierto que lo primero son ellas, las víctimas acusadas, agredidas, abusadas, pero lo digo como lo siento, ¿por qué no denunciaron antes? Porque no son pobres maltratadas por un machista sin escrúpulos, y lo siento, ¿por qué se lo callaron? ¿Porque Errejón era el poderoso líder o jefecillo de un partido? Que se lo hagan mirar para no ser ejemplo de silencio de posibles víctimas de otros seres como este. Tercera pata. No, si es verdad, como dice Pablo Iglesias, que de esos abusos de Errejón se hablaba en los corrillos desde hace un año, ¿por qué no lo denunció nadie? ¿Desde cuándo lo sabía Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, súper divina de la muerte y súper pija progre? Es más, esa supuesta adicción al sexo, esas denuncias que ahora aparecen en fila, ¿son recientes? ¿Esto le ha salido así de repente o ya era así Errejón? Leo en El Confidencial algo así como, sumar ya tiene su Ábalos. En efecto, añade, salvando las distancias. Más allá de los distintos modelos, usos, machismos, vicios o problemas psicológicos, dejémoslo ahí. Es cierto que el discurso de algunos se cae por su propio peso. El discurso de algunos y de quienes tapan los comportamientos de otros a sabiendas. No sé. Visto desde fuera me planteo cómo es posible que un tipo o unos tipos absolutamente privilegiados se buscan la ruina de por vida con actitudes tan repugnantes, tan machistas. Intento razonar cómo puede caer ahí abajo y solo encuentro una razón. Se creen impunes, todopoderosos. No son capaces de frenar sus instintos más animales porque el poder, el personaje y su importancia se los come. Intocables. Y acaban destruidos, humillados, condenados públicamente de por vida y sin honor, por mucho que lo reclame. Por cierto, una penúltima pincelada sobre Íñigo Errejón, sobre su comunicado de despedida. En efecto, este hombre tiene un problema porque muy gordo. Solo así se entiende esa sarta de estupideces, que si el patriarcado, el neoliberalismo, ideas hermosas, la fama, la estructura física y mental, la subjetividad tóxica, la emancipación de la empatía, y termina con un abrazo fraternal. Pues mira, casi mejor, macho, que no abraces a nadie. No abraces, Íñigo, porque menuda empanada mental. Menudo mogollón de eufemismos y polisílabas para tapar lo único. Machismo, poder y abuso repugnantes. Por cierto, esta mañana me lo ha recordado Sonia Ferrer. Aquello de las actitudes denunciadas contra Rejón, y me ha recordado aquello de que Pablo Iglesias le escribió a Monedero. Comillas. La azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular. Un marxista algo perverso convertido en un psicópata. Cierro las comillas. La destinataria era Mariló Montero. La azotaría hasta que sangrase. Del maestro al alumno. De aquel machismo por escrito de Pablo Iglesias a este Errejón y a quienes lo sabían. Ah, y mi postdata. No se me va de la cabeza una enganchada que tuve con el propio Rejón. Estábamos en Cúcuta, en el puente Simón Bolívar, entre Venezuela y Colombia, en el comedor de la iglesia de La Parada, con miles de venezolanos hambrientos, haciendo cola por un plato de arroz con pollo, con decenas de mujeres venezolanas prostituyéndose hasta lo más humillante para comprar unos pañales. Nosotros, en aquel ambiente de terror, cuando Íñigo Errejón escupió esto.
Yo creo que ha habido importantísimos avances.
¿Avances en Venezuela?
Pues en Venezuela la gente no hacía 3 comidas al día.
En Venezuela la gente ha bajado 9 kilos en promedio.
Yo esos datos no los tengo.
Yo sí, te los muestro.
Yo no. Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública.
¿Emigran a Colombia y a los países vecinos cuando tienen gente enferma?
No, no. Yo conozco centros de salud gratuitos donde te hacen una radiografía gratuita que antes no se podía pagar.
Si no hay medicamentos.
Eso es otra cosa.
Este era el nivel, este es el nivel del pollo, y ahora, ¿de qué nos sorprendemos?
Expósito, la linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este viernes 25 de octubre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Supremo admite a trámite la denuncia del juez García Castellón contra la líder de Podemos, contra Jone Belarra.
Le llamó corrupto y prevaricador. El juez pide una indemnización de 240.000 euros al considerar que esos comentarios le han generado daño moral. Ahora Belarra y la Fiscalía tienen un plazo de 20 días para contestar la demanda.
La Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Alvise Pérez por un delito de financiación ilegal.
El juez también apunta que podría ser un cooperador necesario o cómplice de una supuesta estafa. La denuncia la presentó un empresario de criptomonedas que presuntamente pagó 100.000 euros para la campaña electoral de Se acabó la fiesta, se llamaba, ¿no?
Sí, sí.
El eurodiputado puede declarar voluntariamente el 20 de noviembre.
Carles Puigdemont recuperará este fin de semana la presidencia de Junts per Catalunya en el Congreso del Partido.
Jordi Turull revalidará su cargo como secretario general de Junts. Está previsto que en la dirección ganen peso figuras como Miriam Nogueras. Pero, oye, Puigdemont no dijo hace unos meses a Jordi Basté que dejaría la política si no era investido presidente.
Pero eso era el Puigdemont candidato, ahora es el Puigdemont no sé qué.
Claro, esto es como aquello de
María Jesús Montero. Sí, tal. Sí, sí.
No, fue Carmen Calvo,
es verdad, es verdad. Es que ya me lío.
Laura Borràs pide al Tribunal Supremo que se le aplique la amnistía.
Esta dirigente de Junts precisamente fue condenada a 4 años y medio de prisión por adjudicar contratos a dedo cuando presidía la institución de letras catalanas, pero ella alega que esa condena fue en realidad por divulgar el proyecto independentista y por eso pide la amnistía. Más cosas. Israel presenta una nueva propuesta de tregua que incluye un alto el fuego permanente en Gaza.
Ese plan que ha presentado a los mediadores también incluye una retirada de fuerzas de los corredores de la franja, una de las exigencias de Hamás que nunca se habían planteado por Israel. El domingo retomarán las conversaciones. Por cierto, Cascos Azules de Naciones Unidas han denunciado un nuevo ataque israelí contra puestos de Finul.
Zelensky asegura que los primeros soldados norcoreanos entrenados por Rusia van a ser enviados al frente a finales de esta semana.
Algunas informaciones apuntan a que las tropas norcoreanas están en campos de entrenamiento cerca de las regiones del Kursk y de Bryansk. Ojo, suelo ruso. A unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania, según Washington, estaríamos hablando de cerca de 3.000 soldados norcoreanos.
Atención a la siguiente noticia. Denuncian abusos sexuales a una niña de 3 años por parte de un niño de 9 en un colegio de Alicante.
Han sido los padres de la niña, de 3 años, quienes han denunciado los hechos tras percatarse de que la menor sufría una lesión en su zona genital. El colegio ha puesto en marcha el protocolo pertinente en estos casos. La Fiscalía de Menores, el presunto agresor tiene 9 años, se ha hecho cargo de la investigación.
Detenido el autor de un apuñalamiento a un conductor en Madrid por aparcar en una plaza para discapacitados.
El presunto agresor es un español de 28 años que cuenta con 4 órdenes de búsqueda y captura. 2 órdenes también de alejamiento por denuncias relacionadas con malos tratos. Además, agredió a un policía municipal e intentó atropellar a otro. Menudo pieza. Los agentes le han contabilizado alrededor de 85 arrestos y el tío estaba suelto, claro. Y nos quedan los deportes.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga en Primera División a las 9, Español-Sevilla. Pero el plato fuerte será mañana a la misma hora, a las 9 de la noche. Hay un clásico en el Bernabéu, no sé si has escuchado algo. Juega el Real Madrid con el Barcelona.
Anda.
Sí,
no.
Creo que voy, vamos a, ver,
es
si lo vemos.
Todo lo ha eclipsado la renovación del equipo
del equipo de COPE, sí señor, de deportes.
Claro. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Las tormentas dejan en alerta amarilla Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. Los termómetros bajan de forma generalizada. A esta hora marcan mínimas de 9 grados y máximas de 19 grados. De cara a este fin de semana, una dana dejará inestabilidad en casi toda la península. Estará en aviso casi todo el país. Las precipitaciones serán más intensas en zonas del nordeste, el Levante, Baleares y los de Cataluña. Las temperaturas seguirán a la baja.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Te contamos una cosita más. Se acerca el fin de semana y llama la atención que nuestras preferencias de ocio y gastos han cambiado. Los españoles optamos por los restaurantes o los viajes, pero apenas dedicamos 240 euros de media al año a espectáculos como el cine o el teatro. Sefi García.
Nos gastamos de media 1.000 euros por persona al año en bares y restaurantes. Esta partida de nuestro presupuesto familiar se ha recuperado, pero destinamos 241 euros a la cultura, 20 menos que en 2019, y casi la mitad lo invertimos en ordenadores, televisiones y otros dispositivos por una razón.
El hogar se ha convertido en un ámbito de práctica cultural.
Aina López es experta en sociología de la cultura. En casa leemos, escuchamos música, vemos series, usamos internet y disfrutamos de la radio. Por contra, castigamos las artes escénicas y el cine, que todavía no han recuperado 1/3 de los espectadores que perdieron en pandemia.
Y esto yo creo que hay que relacionarlo con las posiciones que ocupa nuestra población en lo que sería el nivel de estudio. Todavía somos de los países cuyo grupo con nivel de estudios mínimo de los mayores de Europa.
Solo nos levanta del sofá un concierto de nuestro grupo favorito. El gasto en cultura no se recupera y nos sitúa en el vagón de cola de Europa, solo por delante de Montenegro, Serbia y Grecia. Y eso que según el último CIS, la cultura es muy o bastante importante en la vida de 9 de cada 10 ciudadanos.
Ponemos el foco en los premios Princesa de Asturias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos ha terminado la ceremonia en el Teatro Campo Amor de Oviedo. La han presidido los reyes junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Oviedo, Fernando Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ese final de ceremonia?
Pues como es tradicional, el punto final lo ha puesto la interpretación de Las Villas Patria Querida por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, con todo el Teatro Campo Amor en pie y los reyes y sus hijas cantando. Antes del himno, el rey Felipe VI pronunciaba el que puede ser su último discurso en estos premios Princesa. Tras recordar que lleva ya más de 40 años encargándose de cerrar el acto y repasar los méritos de los galardonados, hoy le pasaba el testigo a su hija.
Entenderán que les diga que veo con emoción de rey y de padre que Leonor, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, se encargue de hacerlo a partir de ahora, como acabamos de escuchar y de ver hace un instante.
Todo hace indicar que, al igual que el entonces príncipe Felipe, cuando cumplió la mayoría de edad, a partir del año que viene, sea ya la princesa Leonor la que presida en solitario los premios que llevan su nombre.
Oye, los primeros premios de la princesa Leonor, Fernando, como mayor de edad, ¿con qué te quedas de su discurso?
Es su primer año como mayor de edad y también el décimo como presidenta de la Fundación Princesa. Lo recordó al comienzo del discurso, en el que volvió a hablar de sus vínculos personales con esta tierra, con Asturias, además de repasar los méritos de los premiados, a los que puso como ejemplo de esperanza, de la búsqueda de un mundo más justo o de la lucha contra la adversidad. Especial referencia para Serrat. Al principio y al final del discurso tomó palabras de sus canciones. Al principio en catalán y al final en castellano.
Y claro, ya saben, pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Muchas gracias.
Hoy sin duda está siendo un gran día.
Tú apuntabas, Fernando, entre los premiados, Joan Manuel Serrat y Carolina Marín. Imagino que ha sido muy especial el momento de Serrat cantando. ¿Qué canción ha cantado al final, tío?
Era lo más esperado, sin duda, desde que COPE adelantase que tras 2 años retirado de los escenarios, hoy Serrat volvería a cantar en público. Y no decepcionó. La canción elegida, pues seguro que te suena, es, creo, del álbum Mediterráneo. Pero no Mediterráneo. A ver si sabes cuál es.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa.
Aquellas pequeñas cosas. Además de cantar, Serrat pronunció un breve discurso en favor de la libertad, de la justicia, de la democracia y sobre todo de la tolerancia. Carolina Marín no tuvo discurso, pero fue junto al cantautor catalán de las más ovacionadas al recoger su galardón. Un premio que hace unos días nos confesaba era un sueño que aspiraba a cumplir desde hace mucho tiempo.
Qué bueno. Oye, Fernando, una pregunta personal. ¿Hay mejor manera de dar un pasito al lado de la profesión para un periodista en Asturias que cubriendo los premios Princesa?
Aquellas pequeñas cosas, son pequeñas cosas, y la verdad es que es una forma maravillosa de decir adiós a la COPE en la que he estado 40 años. Gracias, Ángel.
Bueno, no digas adiós y hasta luego que te...
Hasta luego. Hasta
te
luego.
Seguiremos sí, enganchando con cualquier motivo, ya lo verás.
Claro,
macho,
que sí.
Ya
claro
lo verás.
Sí, un abrazo.
Oye, gracias, Fernando, y gracias hasta por siempre. Estar ahí siempre a disposición.
Hasta siempre, amigos.
Suerte,
hasta
amigo.
Siempre.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha hablado a cuenta de la polémica alrededor de Errejón. PP y Vox denuncian que en Sumar conocían las actuaciones mucho antes de que salieran a la luz. Los de Yolanda Díaz marcan distancias y se ponen del lado de las víctimas. Y la parte socialista del Gobierno apoya a su socio de coalición y pide llegar hasta el final.
Lo importante es cómo se reacciona. Y creo que la formación política Sumar ha reaccionado correctamente pidiendo el acta de diputado, alejando a esta persona de todas sus funciones orgánicas y de todas sus funciones políticas y condenando los hechos que se han producido.
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y todo el equipo, claro, los números uno del deporte.
Seguirán al frente de Tiempo de Juego y del partidazo de COPE al menos hasta 2030, hasta el Mundial de España, consolidando así su liderazgo en la radio deportiva.
Vamos a seguir cantando muchos goles, muchos títulos y muchas medallas.
Bueno, yo diría que tenemos por delante grandes tardes y grandes noches de radio.
Y queremos vivirlas contigo, aquí en COPE, por lo menos hasta el 2030.
¿Por qué has acabado en alto?
Porque es narración.
Pero no acabes en alto.
Hasta el 2030 voy a ver si lo corrijo.
Marga Provenç y María Guardiola, presidentas de Baleares y Extremadura, respectivamente.
Pedro Sánchez continúa su ronda de encuentros con presidentes autonómicos y este viernes se ha reunido en Moncloa con Provenç y Guardiola. Las dos dirigentes han criticado el pacto alcanzado por el PSOE con el separatismo catalán.
Total y absoluto rechazo al concierto separatista, porque es lo opuesto a la igualdad y a la solidaridad. No van a contar conmigo para estos juegos del hambre.
He vuelto a rechazar ese acuerdo que rompe esta caja común. No queremos ser más que nadie, pero tampoco voy a permitir ser menos que nadie.
Nuestro colega Fernando Rayón experto en Casa Real.
Sí, en esta vez ha pasado por la tarde de COPE porque, bueno, venimos hablando de ello. Acaban de terminar los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Es el primer año que Leonor los encara como mayor de edad. Y bueno, se abre una nueva etapa para la heredera que tiene mucha importancia.
Tiene que dejar de vivir tutelada y tiene que hacer un discurso propio, ser una persona que empiece a tener una agenda propia. Y en ese sentido, me parece que ese es el momento en el que estamos. Ese momento en que la princesa Leonor empieza a volar sola.
Y el sonido musical, Marlena.
He tenido que soportar presiones del equipo Ángel.
¿Para qué?
Porque sí, porque mira, barajaba por un lado la opción de Alejandro Sanz, que ha sacado nueva canción, de Mark Knopfler, que intuyo que te gusta, porque te gusta la música.
Y Alejandro Sanz.
También es verdad, pero he querido renovar un poco el catálogo y traerte a este grupo de chicas, Marlena, que acaban de sacar nuevo disco, se llama Entre cuatro paredes y una verdad. Vienen pisando fuerte y entre sus logros está haber compuesto la banda sonora de los Juegos Olímpicos de París o el nuevo himno de la Liga Femenina de Baloncesto.
Y fundamentalmente que te gusta.
Efectivamente.
Correcto. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El síndrome de Wolfram es una enfermedad provocada por una mutación genética. Es muy rara. Tan solo la padece uno de cada 770.000 niños y es neurodegenerativa. En primer lugar, los niños enfermos desarrollan una diabetes que les hace depender de la insulina. A los 6 o 7 años aparece la atrofia del nervio óptico, que les provoca serios problemas de visión. Más tarde puede aparecer la sordera, la ataxia y otras complicaciones que hacen que la esperanza de vida se reduzca hasta los 40 o 45 años. Pilar Gomis es presidenta de la Alianza de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram.
No hay todavía tratamiento. Nosotros sí que desde la asociación pues estamos financiando en Barcelona un proyecto de terapia génica para conseguir un tratamiento, para empezar frenando la enfermedad y luego pues sacar un tratamiento que administrado en la infancia pues no se desarrolle ninguna patología y las personas puedan hacer una vida normal.
Pilar es la madre de Neus, una niña de 15 años que padece el síndrome de Wolfram. Aún se emociona cuando recuerda cómo vivieron el diagnóstico y todas las complicaciones que la enfermedad le ha causado a su hija. Ella lo define como un calvario. Una de las cosas más complicadas es enfrentarse a una enfermedad que no tiene tratamiento ni líneas de investigación avanzadas.
Es que la investigación no tenemos investigación. Si no sacamos nosotros fondos y financiamos y buscamos investigadores y demás, nosotros no teníamos nada. O sea, era algo, vamos, increíble. Pero no hay investigación prácticamente en enfermedades raras.
Además, el síndrome de Wolfram se trata de una enfermedad muy cara. En palabras de la presidenta de la entidad, hasta 4 sueldos son necesarios para sufragar todos los cuidados que se requieren. Por eso, les ha venido muy bien haber sido premiados en el proyecto de CINFA, La Voz del Paciente.
Y poder financiar a las familias, pues ya te digo, las terapias de apoyo psicológico, de logopedia, etcétera, bueno, es que ha sido, o sea, una alegría que impresionante, la verdad, que bueno, nosotros estamos súper contentos.
Gracias a La Voz del Paciente, iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Damos un paseíto por las redes sociales, el caso Errejón yo que te rondaré. Sigue siendo lo más comentado. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Esas denuncias por actitudes machistas, por acoso sexual, la dimisión del fundador de Más Madrid, Errejón es trending topic en X España, lo que antes era Twitter, y vosotros lo estáis comentando. Nos dice Nuria, yo tampoco me creo que nadie de su entorno supiera esto. Es imposible y es tan culpable él de lo que haya hecho como el que se lo ha callado. También nos ha mandado su mensaje Sofía. Si tanto defendía la causa feminista, no sé si es consciente del daño que le ha hecho, y además esta oyente critica mucho esa carta que ayer publicó Íñigo Errejón. Y David, hay que ser muy hipócrita para llenarse la boca hablando de feminismo y que luego hiciese estas cosas. Todo mi apoyo a las víctimas.
A las 9:30, 8:30 en Canarias, en nuestra clase de economía charlaremos sobre tendencias con Ana Samboal. Y antes, tema del día, te pido que nos acompañes a la exposición Las cartas de Colón, América en la Casa de Alba. Impresionante lección de historia, ya verás. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y en Instagram, expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te voy a traer la última hora del partido de mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu, y la pregunta es muy clarita. ¿Quién es el favorito? Lo hemos preguntado a los copenautas. Tú eres el primero ya que puede votar, Expósito. ¿Real Madrid o Barcelona? El Madrid de momento, Modric suplente. En el Barça veremos si juega Dani Olmo y te doy tiempo para que te lo pienses.
Pues
¿favorito?
Mira, yo objetivamente creo que el Barça. Le veo mejor.
Pues nada, vota en la página web de la COPE. Y yo a las 8:30 te lo cuento todo.
Venga, hasta ahora, Lama.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
COPE está donde tú estás.
Oye, COPE, recorremos España para conocer historias.
Eres argentino, pero vienes de vivir en Sicilia. ¿Qué tal te trata Sevilla?
Podemos lograr el objetivo que traíamos.
Llegaste sin hablar absolutamente nada español.
Cuando llegué no hablaban nada, pero poco a poco trabajando con españoles.
Hoy estamos llevando a cabo en COPE una acción especial sobre el reto del país que supone la inmigración.
Les agradezco mucho de darme esta oportunidad de hablar de los inmigrantes, de los que estamos aquí trabajando en España.
¿Alguna vez has notado que por tu color de piel has tenido más dificultades para salir adelante?
Creo que no.
Llegas a España en 2014. ¿Cuesta mucho abrir una clínica, ser autónomo, ser independiente?
Pero yo creo que vale la pena luchar por tus sueños.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco, y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con cardiólogos online. Además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad?
Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Mañana juegan dos grandes del fútbol, el Real Madrid y el Barça. Mañana a las 9 se paralizará el mundo.
Isabel, fantástico. Vinicius, Dortmund, toute la soirée.
Se va, se escora, tira, gol, 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 Todo el mundo estará pendiente de lo que ocurra en el Bernabéu. Por eso lo primero que queremos conocer es la última hora de los dos equipos. Última hora, Melchor Ruiz, del equipo de Carlo Ancelotti.
Lista de 20 jugadores. La novedad, Brahim vuelve un mes y medio después. Cuatro son las bajas: Carvajal, Alaba, Rodrigo y Courtois. El equipo se va a concentrar mañana, no hay ningún cambio. Ancelotti va a volver al 4-4-2. No ha querido dar pistas de lo que prepara ante el Barça, al que ha elogiado, aunque el técnico italiano dice que el Barça no le quita el sueño.
En un partido como el clásico, como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
La última hora del Fútbol Club Barcelona, Elena Condis, ¿por dónde pasa?
No se ha recuperado a tiempo Eric García. La convocatoria, por lo tanto, será la misma que la del Bayern. La dará mañana Flick antes de volar a Madrid a las 11:30. Debe acabar de decidir quién acompañará a Casado y a Pedri como tercer centrocampista. De Jong es el que tiene más números hoy, por delante de Olmo y Fermín. Mañana deben acabar de decidir. Fermín, que ya marcó en el Clásico la temporada pasada, ve así el duelo del Bernabéu.
Es que Madrid parece que está jugando mal, que no está fino, pero en cualquier jugada tiene jugadores muy desequilibrantes y te pueden marcar el partido. Quizás Vini pues está haciendo buenos números y grandes partidos el otro día también, y tendremos que intentar que el Clásico pues no le salga tan buen partido.
Bueno, conocemos la última hora de los dos equipos y también queremos conocer la última hora del otro equipo, el equipo arbitral, porque Bruno Casar... Mañana pita un murciano, un internacional, Sánchez Martínez. ¿Y qué datos tiene el colegiado para ambos equipos?
Pues no tienen mal balance ninguno de los dos equipos con Sánchez Martínez, que al Real Madrid le ha pitado 35 partidos, 23 victorias blancas, 7 empates, 5 derrotas, 34 encuentros. Le ha dirigido al Barça, 26 triunfos azulgrana, 6 derrotas, 2 empates. El colegiado murciano, Manolo, que en total ha pitado 6 clásicos con reparto de victorias, 3 para el Madrid, 3 para el Barça.
Por supuesto que Sánchez Martínez no podía salvarse del vídeo de Real Madrid Televisión.
José María Sánchez Martínez será el árbitro encargado de dirigir el Clásico del Bernabéu. Con el murciano, el Real Madrid suma un 61% de victorias, pero no gana casi el 40% de sus partidos. Sin embargo, el Barcelona con él ha logrado hasta el 76% de victorias y tan solo el 24%.
Bueno, en el Madrid parece, después de escuchar este vídeo, Melchor Ruiz, que están molestos con la designación del árbitro murciano.
Ni ha gustado Sánchez Martínez, ni ha gustado tampoco el que está en el VAR, Muñiz Ruiz. Ambos tienen un largo historial, Manolo, y como no tenemos tiempo, solo te voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Sánchez Martínez, el último partido que pitó al Real Madrid fue el derbi de la pasada temporada del Bernabéu. No pitó 3 penaltis cometidos por el Atlético de Madrid, el de Saúl sobre Lucas Vázquez y 2 a Jude Bellingham. Uno de Savic y otro de Llorente. Y en cuanto a Muñiz Ruiz, estuvo en el Real Madrid-Betis y tampoco pitó 3 penaltis. Mano de Llorente y penaltis a Ceballos y Militao.
Bueno, parece que no están muy contentos. Y en el Barça, Víctor Navarro, ¿qué dicen de la designación del árbitro?
Bueno, no se quejan, nadie desde luego va a hacer nada públicamente para mostrar rechazo a esa designación, y no se sorprenden tampoco de los vídeos de la televisión oficial blanca de puertas hacia adentro en el club. Remarcan lo de siempre, que jamás harían desde su televisión un vídeo así y que no debería permitirse señalar al árbitro. El que ha hablado públicamente es el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick. Ha querido ponerle voz y antes de su primer clásico y primera vez como entrenador contra el Real Madrid ha asegurado que jamás haría vídeo en contra de un árbitro ni permitiría a sus jugadores quejarse del colegiado.
Nosotros no haremos esto. Los árbitros tienen un trabajo difícil y este no es mi trabajo. Mi trabajo es preparar bien a los jugadores. He tenido buenas experiencias con los árbitros en la liga y no tengo problemas con ellos. Desde que empezó la liga le digo a mi equipo que se concentren en su trabajo, en su rendimiento, no en los árbitros.
Recuerden que también le preguntaban a Flick si había visto cosas raras con los árbitros en el Bernabéu y dijo que no. Javi Gómez, el que ha hablado de los vídeos del Real Madrid, del árbitro y de lo que puede ocurrir mañana, es el presidente de la liga.
Javier Tebas, Manolo, en la gala Premios al Altruismo de la Fundación José Ramón de la Morena, ha querido referirse al nuevo vídeo arbitral del Real Madrid sobre Sánchez Martínez, un clásico que para Javier Tebas puede ser el mejor de los últimos años, aunque explica que con estos vídeos, escucha, se rompe la faceta deportiva.
Bueno, no he visto el vídeo, pero sí, es como los demás. Creo que no sé el fair play ni lo que es la caballerosidad del Real Madrid históricamente, ¿no? Yo creo que la llevan rompiendo desde hace un tiempo y en este tema con el tema arbitral yo creo que ya es hasta cansino, repetitivo y no está de todos los valores de Real Madrid. Uno que es madridista pues lo dice con confianza.
El colegiado de la cadena COPE, Pedro Martín, ¿tú crees que los vídeos de Real Madrid Televisión pueden afectar e influir a los árbitros?
Pues claro que influyen, porque la mollera va a toda velocidad y cuando vas a tomar una decisión se te pasan por la cabeza un montón de cosas. Los árbitros no viven ajenos a la realidad y les llegan mensajes a mansalva en los días previos de los partidos, más si es en un clásico. Eso es indudable. Lo que no tengo claro es si, en este caso, el hacedor de los vídeos sale beneficiado con práctica tan cochambrosa. Con Sánchez Martínez no creo que tenga mucho, pero no me puedo poner en el pellejo del colegiado murciano.
Bueno, pues ya de momento tenemos un tema de discrepancia, la designación del árbitro, pero hay mal rollo, ya lo saben, aunque parece que son amigos, entre el Barça y el Madrid. La última de Laporta sobre el equipo blanco.
Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable. Las demandas...
Y por tanto, la gran pregunta, Ganga, es si mañana Laporta y Florentino, antes de verse en el palco, ¿se verán y se citarán en comida de directiva?
No, Manolo, Florentino y Laporta no se van a ver las caras hasta un par de horas antes del partido, ya en el Estadio Santiago Bernabéu. La relación entre ambos clubes es tensa y fría desde que estallara el caso Negreira y el Real Madrid se personara en la causa. No habrá comida de directivas y no es la primera vez que ocurre en los últimos clásicos.
Bueno, prepárense que ahora sí que vamos a hablar de fútbol, del Madrid y del Barça.
Hoy tengo que dar clase en el Rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, ya saben que los dos equipos tienen dinamita arriba. El Madrid, de momento, lleva menos goles que el equipo blaugrana, pero el Madrid tiene un tridente que da miedo, como lo tiene el Barça. Por eso queremos ir analizando línea por línea con nuestro especialista Melchor Ruiz. Me imagino que la pregunta es sencilla. ¿Quién va a jugar mañana en la portería blanca?
El ucraniano Andrei Lunin, sustituyendo al lesionado Courtois.
Bayori, ¿va a haber cambio de portero en el Barça?
No, va a seguir como en los últimos partidos Iñaki Peña.
El portero de guardia de la cadena COPE, Liaño. Paco Liaño, 1x2, Lunin, Iñaki Peña. ¿Por quién te mojas?
Mostró la temporada pasada en ausencia de Courtois, que era un portero en el que se podía confiar. Creo que esa sensación no ha cambiado y es Lunin el que ofrece menos dudas con relación a Iñaki Peña en el Barça, que ha sido ampliamente cuestionado desde que se lesionó Ter Stegen.
Y ahora la gran pregunta, porque ya sabemos que los porteros van a sufrir. Pero Elena Condis, ¿va a cambiar el Barça su estilo? ¿Va Flick a modificar eso de poner la línea de cuatro en la divisoria?
Flick asegura que la idea es la misma, pero con matices en función del rival, como vimos frente al Bayern. El Barça es el equipo que más veces deja al contrario en fuera de juego. Mañana puede ser temerario jugar con esa defensa adelantadísima 50 metros con dos balas como Vinicius o Mbappé, o el estilo Flick es innegociable, responde.
Nosotros tenemos nuestras ideas, ya lo dije contra el Bayern, dije que teníamos que mejorar algunas cosas y se trata de eso. En todos los partidos nos tenemos que adaptar al próximo partido y ahora toca adaptarnos al Real Madrid. Como en todos los partidos, ahora jugamos contra el Madrid, es un equipo que tiene jugadores muy rápidos, pero tengo plena confianza en mi equipo, lo han hecho muy bien y hemos de continuar por este camino y adaptarnos a la situación.
Es decir, que todo hace indicar que va a modificar poco la defensa. Hablando de defensa, Bajori, ¿cuál es la línea de cuatro que va a poner el Barça?
La habitual también, con Koundé en el lateral derecho, pareja de centrales Cubarsí, Íñigo Martínez, y en el lateral izquierdo Balde.
¿Y la defensa del Madrid cuál va a ser?
Defensa de cuatro hombres, Lucas Vázquez y Ferland Mendy en los laterales, con Militao y Rüdiger como pareja de centrales.
Ander Cotorro, defensa del Madrid o defensa del Barça, 1x2.
Para mí, a nivel de nombres, es mejor la defensa del Real Madrid. Creo que son jugadores que han demostrado un nivel más alto a lo largo de su carrera y que también tienen más experiencia en la élite. Pero claro, nos encontramos con que en este inicio de temporada la defensa del FC Barcelona está teniendo un rendimiento espectacular, sobre todo a la hora de gestionar ese estilo tan agresivo de Flick. Así que, viendo una cosa y la otra, me quedaría con una X.
Bueno, pues atención, porque va a preparar algo especial Carlo Ancelotti para enfrentarse a este Barça que, repito, golea, que sorprende y que enamora, Avilés.
Algo tiene preparado, pero no lo sabemos, Manolo. Ancelotti ha elogiado al Barça por su buen juego y también por sus buenos resultados en este inicio de temporada. Es consciente del potencial del conjunto azulgrana, especialmente en ataque, y aunque ha preparado algo, no ha querido dar pistas. El técnico italiano ha anticipado alguna sorpresa, pero no especifica.
Barcelona tiene una idea muy clara de juego, le ha salido muy bien, están jugando muy bien. Tenemos que respetar todo esto, es un equipo muy valiente, tenemos que preparar el partido bien e intentar de jugar lo mejor. Algo tengo pensado, no me parece correcto explicártelo hoy. Tienes que verlo mañana y después me puedes decir si me he equivocado o no.
Bueno, pues mañana lo veremos y mañana tomaremos decisiones para ver si ha acertado o se ha equivocado. Por cierto, las salas de máquinas de los dos equipos dicen que ahí va a estar la clave del encuentro. ¿La del Madrid cuál va a ser, Melchor?
Puede haber la duda de Luka Modric, pero yo apostaría por Tchouaméni, Valverde y Camavinga, sacándote al inglés de esta línea.
Bueno, ¿y la del Barça, Bajori?
Pues ahí está la única duda. En el centro del campo son seguros Casado y Pedri, y después veremos quién acompaña, si De Jong, que como decía Elena, gana enteros, Fermín o Dani Olmo.
Maldini, mójate, 1x2. ¿Qué línea de centro campo te gusta más?
Bueno, pues si me tengo que quedar con el momento de forma, desde luego me quedaría con el de Casado, Fermín, Pedri. Casado está en un momento excelente, está siendo un mediocentro defensivo espectacular. Fermín está volviendo, pero ya el otro día vimos que fue titular y estuvo muy bien contra el Bayern, y Pedri está a un nivel espectacular. Mientras que ahora mismo Tchouaméni a mí no me convence en el medio campo, Camavinga está recuperándose y Valverde lleva un par de partidos bastante más flojo. Así que me quedaría hoy con ese Casado, Fermín, Pedri.
Bueno, pues un 2 que pone Maldini en su quiniela particular. Y en las apuestas, Fer Justo, ¿qué es lo que dice la gente?
Dan como favorito al Real Madrid y además pronostican un partido con goles. El goleador más probable del partido es Mbappé, seguido de Robert Lewandowski, y tercero Vinicius Junior.
Prepárense porque vamos a hablar de la pólvora de este clásico. Avilés, ¿quién va a jugar en el Madrid en el día de hoy? Melchor.
Pues mira, arriba está clarísimo que van a estar Mbappé y Vinicius, aunque por detrás de ellos va a estar el inglés Jude Bellingham en esa punta del vértice. Y recordemos que Vinicius tiene muchas ganas de clásico antes del Balón de Oro.
Como con todo, ¿no? Nuestra casa, nuestra afición, y vamos a pelear por toda esta temporada como siempre.
¿Quién va a jugar en la punta de ataque del equipo blaugrana, Bajori?
Pues ahí está clarísimo, no hay ninguna duda. Rafinha, que está que se sale, el pichichi Lewandowski y Lamine Yamal, que está con unas ganas tremendas de clásico.
Ha habido elogios.
Un Barça-Madrid, igual la categoría que sea, del deporte que sea, es especial.
Y sí, yo creo que las rivalidades desde pequeños y siempre tienes muchas ganas de ganar. Y la verdad que es un partido muy especial. Desde el lunes que empieza la semana ya estás pensando en el partido. El clásico es el clásico y todos queremos ganarlo.
¿Ha habido elogios de Ancelotti para el niño de 17 años del Barça, Yamal, Andrés?
Sí, los ha habido, Manolo. Lamine es una de las estrellas del Barça y el jugador más desequilibrante del conjunto de Hansi Flick. Ancelotti lo sabe y tratará de limitar su producción en el Bernabéu. Hoy, de momento, le ha piropeado en sala de prensa y ha destacado su importancia en el equipo pese a su juventud.
Ha empezado su carrera de manera espectacular, me gusta mucho su manera de jugar, su actitud. Es un jugador muy peligroso, obviamente. Obviamente tú tienes siempre que tener en cuenta las calidades del rival, lo está haciendo muy bien, todo el mundo le reconoce esto. Ha empezado muy bien la temporada.
Pero prepárense, si ha habido piropos de Ancelotti para Yamal, ¿hay piropos, Edu Badía, del Barça para Vinicius?
Sí, de momento fuera del campo, central del Barça, Íñigo Martínez ha tenido buenas palabras hacia el delantero del Real Madrid. Ha reconocido que está en un gran momento de forma, asegura que fue clave en la remontada 5-2 contra el Dortmund con su hat-trick. Está convencido de que mañana intentará hacer lo mismo contra el Barça y tiene muy claro quién va a ganar el Balón de Oro que se entrega el lunes en París. Ya te adelanto, Manolo, que no viste de azulgrana, es Íñigo Martínez a los compañeros de Movistar.
Todos sabemos, creo, a quién se le va a dar, que va a ser Vinicius, no tengo ninguna duda. Un grandísimo jugador que lo sigue demostrando. El otro día demostró en Champions, el partido lo reventó él. Y no tengo ninguna duda de que lo intentará hacerlo contra nosotros, ¿no? Obviamente. Pero bueno, esperemos que en la siguiente esté alguno de los nuestros. No tengo ninguna duda de que, como bien te he dicho, Lamine dentro de poco estará o podrá estar ahí.
En la portería puesta por Looney, la defensa y un empate. El centro del campo lo gana el Barça. Uzquiano, ¿con qué delantera te quedas? ¿Con la del Madrid o con la del Barça?
Pues Manolo, te voy a dar la opinión en 10 segundos porque esta vez la tengo muy clara. Creo que es mejor la del Madrid, pero que está más en forma la del Barça. De hecho, Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski me parece el tridente más en forma de Europa ahora mismo.
Bueno, pues otro dos para ese clásico, por cierto. ¿Cómo va a estar Bruno Casar mañana al Bernabéu?
Pues lleno, no quedan entradas, Manolo, por lo que el Santiago Bernabéu va a presentar lleno absoluto, un total de 78.000 espectadores, aunque como siempre, pese al no hay billetes, hay quien se rasca el bolsillo y se hace con una entrada en la reventa, donde prácticamente 24 horas antes de ese partido oscilan entre los 1.000 y los casi 3.000 euros.
Víctor Navarro, tenemos apuntados cuántos seguidores del Barça van a venir al Bernabéu.
406 culés irán a la zona habilitada por el Real Madrid para el Barça en el Santiago Bernabéu. El Barça tuvo que hacer sorteo porque habían pedido 908 entradas.
Bueno, y con este panorama, con esta información, la gran pregunta. ¿Quién es mañana el favorito para llevarse el clásico?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues esto mismo que le hemos preguntado a los copenautas se lo lanzamos a Emilio y a Tomás. Emilio, para ti, ¿quién es el favorito?
Bueno, como todos los clásicos, Manolo, el favorito suele ser el de casa. Pero yo, en esta ocasión, con la inercia, con las ganas, con la valentía, con el riesgo, con el coraje y con la necesidad que tiene el Barça de consolidarse y de demostrar que lo del Bayern no fue una casualidad, sino fruto de todo ese fútbol que tiene y de la pasión y de las ganas que tiene de ganar y irse para ataque, yo creo que esta vez el Barcelona puede dar la campanada. Sí, oh, sí, sí.
Bueno, valiente Tomás, ¿tú por dónde vas?
Muy con Emilio, favoritísimo el Barça. El Madrid no es favorito ni que volviera el trofeo Bernabéu. Entonces, pues, ¿cómo va a ser favorito contra un Barça magnífico, espectacular, brillantísimo como es ahora? Oiga, ¿que puede ganar el Madrid? Por supuesto. Oh. Que generalmente el no favorito Madrid gana también. Pero vamos, hombre, por Dios.
Claro, favorito, además, el Barça. Además, Tomás, ¿eh? Manolo, está en juego el récord del Barça de 43 sí, sí, partidos sin perder. Por cierto, Manolo, digamos que ese récord es más del Chingurri Valverde que el de no tenéis ni puta idea, ¿eh? Ya te lo digo.
¿Y qué dicen los copenautas, Teresa Vasalló?
Pues no lo tienen tan claro. El 47% cree que va a ganar el Real Madrid, mientras que el 53% apuesta que el primer clásico de la temporada se lo llevan los culés.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es. Just close your eyes.
Bueno, dos noticias que tienen que ver con denuncias. La primera, Dani Gil continúa la guerra entre el PSG y Kylian Mbappé. ¿Qué novedades tenemos hoy?
Pues que su abogada ha conseguido que la comisión paritaria de la Liga Francesa le dé la razón a Mbappé en el litigio que mantiene desde hace meses con el Paris Saint-Germain respecto a los 55 millones de euros que le reclama el futbolista francés en concepto de bonus y salarios impagados. A todo esto, este fallo no es vinculante, con lo cual el PSG se mantiene firme en su intención de no abonarle a Mbappé estas cantidades porque considera que tenía un acuerdo para que no se marchara sin dejar dinero en la caja. De momento el Paris Saint-Germain tensa la cuerda, no le va a pagar esos 55 millones de euros a Mbappé, y lo que aseguran desde el club es que lo más probable es que el caso acabe en la justicia ordinaria y se resuelva en meses o incluso años.
Hablando de denuncias, ¿el Atlético de Madrid qué es lo que le pide o qué es lo que le dice a la UEFA?
Bueno, sigue la indignación, Manolo, en el Atlético tras el penalti que le pitaron ante Lille. Ya contamos ayer la queja formal de los rojiblancos a la UEFA, ya contó Isaac Fouto la versión arbitral y esta tarde por fin alguien le ha puesto voz al sentir rojiblanco. Escuchamos al presidente Enrique Cerezo.
Lo que sí que está claro es que ninguno de los 70.000 personas, espectadores que ven el estadio, vio el penalti. Y los millones de personas que vieron la televisión tampoco vieron el penalti. Y lo repitieron 14.000 veces y nunca se veía nada. Así que nos expliquen de qué fue.
Bueno, pues nosotros todos se lo vamos a explicar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Recuerden, mañana abre la jornada el Valladolid-Villarreal con arbitraje de Hernández Maeso. Noticias del equipo pucelano, Amón.
Un partido que Pezzolano tendrá que ver desde la grada, sancionado por un partido tras ver su quinta cartulina amarilla la pasada semana en Mendizorroza. Precisamente allí no pudo jugar Lucas Rosa porque cumplía sanción y vuelve al once. Se va a esperar hasta última hora por Schenk. Tocado, lleva un mes fuera de las convocatorias. Hay otras sensaciones tras ganar en Vitoria, aunque todavía existe el peligro de seguir en zona de descenso.
Apunte del equipo amarillo, del equipo de Marcelino, Juan Igual.
En el Villarreal, Manolo, Marcelino sigue teniendo las bajas de Foyth, Pedraza, Denis Suárez, Gerard Moreno y Ballí, pero recupera a Yoce, Logan Costa y Canguala. Entran del filial Pau Cabanes, Pau Navarro y Rubén Gómez.
Cordero Vega, a las 4 y cuarto va a pitar el Rayo a la vez. Noticia del equipo de Valleca, Gangá.
Con James recuperado de una sobrecarga en la pierna izquierda, aunque no está claro que el colombiano sea titular. El Rayo quiere volver a ganar después de la derrota en Mallorca. Íñigo recupera a Mumin y son bajas el Pacha Espino y Johnny Montiel.
¿Qué contamos del Alavés Arrillaga?
Pues problemas y bajas para el Deportivo Alavés de cara al encuentro de mañana frente al Rayo Vallecano. Problemas porque lleva 4 derrotas de manera consecutiva y bajas porque todas se centran en la defensa. Los centrales titulares, Apcar y Settler, no estarán por sanción y por lesión respectivamente. Tampoco el lateral derecho, Hugo Novoa, y tampoco comparecerá en el partido Quique García, el delantero.
Antes de que se juegue el Madrid-Barça, Quintero González dirigirá la Unión Deportiva Las Palmas-Girona. De los amarillos, ¿qué decimos, Juanfran?
Recupera a Sandro, la Unión Deportiva Las Palmas, para el encuentro ante el Girona, con lo que la única ausencia será la de Marvin Parr por lesión. La duda en el 11 está en el centro del campo, si jugará Campaña o Javi Muñoz acompañando a Esugo por delante de la defensa. Será el debut de Diego Martínez en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas como local.
Albert Díez, ¿qué destacamos de los de Michel?
20 convocados en el Girona con el regreso de Blind y un nuevo lesionado. Iván Martín tiene para 2 semanas, son 9 en total. Van de Beek está bien, Misejuy vuelve para la Liga, un partido importante para el Girona para no mirar más hacia abajo que hacia arriba.
Hoy tenemos fútbol en directo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
En 8 minutos comienza el Español Sevilla que dirige Ortiz Arias. Nos vamos a Cornellá, noticias Quique Iglesias.
Hay buen ambiente, vuelve Puado a ser titular, también Cabrera. La curva entra a 12 minutos tarde para protestar por los horarios. En el Sevilla y Dumbo titular, vuelven Ianzu y van a silbar y mucho Pedrosa.
Además recuerden que a las 10 juega España en Almendralejo frente a Canadá, Andrea Peláez.
Sí, las futbolistas, Manolo, ya han pisado el césped del Francisco de la Era. En poco más de una hora, a las 10, jugamos el primero de los dos amistosos de esta ventana internacional ante Canadá. Es el primer test, aunque sea amistoso, después del fracaso de los juegos. Faltan titularísimas como Aitana Paredes o Salma y Montse Tomé tiene la duda de Laia Alexandri con molestias en el aductor.
Recuerden, hoy no tenemos fútbol de segunda, pero mañana en tiempo de juego sí. ¿Qué es lo más destacado de la División de Plata, Bruno Casar.
Es la duodécima jornada, destacamos de mañana el Cádiz Oviedo y el Zaragoza Castellón, pelea directa por los puestos de ascenso y directo para el domingo, duelo de históricos, Deportivo de la Coruña, Racing de Santander, destacamos el Granada Levante por la zona alta de la tabla, el lunes cierran la jornada Racing de Ferrol y Tenerife.
¿Qué titulares te deja la jornada de primera red, Fer Justo?
Ya dos partidos en juego, Manolo, el Arenteiro 0, Unionistas 0 y el Fuenlabrada 0, Ibiza 0, para el fin de te destaco Derbi Castellano-Leones entre la Cultural y la Ponferradina y el Hércules Atlético de Madrid B en el grupo 2.
Avilés, ¿qué me destacas del fútbol internacional?
En la Bundesliga el Bayern se mide al Bochum, que es líder. En la League One hay un atractivo Marsella-PSG para el domingo. En la Serie A el Clásico de Italia, Inter-Juventus, y en la Premier el partidazo domingo 5:30, Arsenal-Liverpool.
Vámonos a Abu Dhabi.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hoy, en Día, las patatas con un 33% de descuento. Por solo 3,99 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y dices...
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Atención, mañana justo cuando termina el partido entre el Real Madrid y el Barça, llega el espectáculo y el espectáculo es Topuria.
Heavyweight champion of the world, Ilia Topuria.
Abu Dhabi, enviado especial de la cadena COPE, Ángel García, ¿qué noticias tenemos?
Hoy día de pesaje, Manolo, por la mañana, el importante en el que los dos han dado el peso, los 65,8 que tenían que dar, aunque se ha visto bastante más demacrado a Holloway, y por la tarde el del show. Ojo, invitado especial, ha subido al escenario con Ilia Topuria, Sergio Ramos, su colega, y le ha dicho a la cara nuevamente Topuria a Holloway que la victoria va a ser suya, que es el mejor del mundo y que le va a ganar, como ha repetido luego en Eurosport.
Ya está el trabajo más difícil hecho, que es el recorte de peso, mañana toca... disfrutar, divertirse de lo que nos espera y no tengo ninguna duda de que la victoria será nuestra única opción. Me da igual, la verdad, que es lo que los demás dicen. Mañana, una vez más, se van a dar cuenta porque soy el mejor peleador del mundo. La victoria es mía, vengo a recogerla.
Pues esperamos que la victoria sea suya, como también deseamos que la victoria sea para un español en el Gran Premio de Tailandia. En juego el Mundial, primera jornada de entrenamientos libres. Enviado especial Borja González.
Mar Márquez, que ha corroborado su buen estado de forma. Recordemos, ha ganado 3 de las últimas 6 carreras en esta parte final de la temporada. Había vuelto a ser el más rápido con un tiempo récord. Ha sido la vuelta más rápida nunca al circuito de Buriram. Eso sí, jornada muy apretada. Los 4 primeros separados por 195 milésimas de segundo. Y en ese grupo, los 2 que pelean por el título. El líder Martín ha sido segundo. Peco Maña ya ha terminado cuarto. Y también se ha metido en la Q2 otros 3 españoles. Viñales, Alex Márquez y Pedro Acosta.
El espectáculo va a estar en México. Gran premio de automovilismo, Carlos Miquel. ¿Tenemos ya primeros resultados?
Todavía no, porque se están disputando los primeros libres, Manolo. Quedan 32 minutos para el final y el que está mandando en la clasificación es Carlos Sainz con su Ferrari. Por delante de Russell a una décima. Estamos en bandera roja porque se ha accidentado Albon después de tocarse con Oliverman. Y el que no está en pista es Fernando Alonso, le sustituye Drugovic, estará en los libres 2.
El Barça en la Euroliga de básquet juega con el Villermont. ¿Cómo le va la cosa al Verdi?
Mal inicio, Manolo, 3 abajo al final del primer cuarto. El Barça 17-20, siempre a remolque. Llevamos 2 minutos del segundo acto, 20 Barcelona, 22 son ahora 23, Asbel Villermont.
Jornada de Asobal Malvar.
Séptima jornada en juego a 6 minutos para llegar al descanso. Aranda 10, Granollers 12. Mañana destacan Ademar de León, Torrelavega y Logroño Naitasuna.
En fútbol sala tenemos jornada de Liga Santiduque.
En apenas un minuto, Manolo, arranca lo grande la tercera jornada con un partidazo Valdepeñas Movistar Inter. Del resto de encuentros del fin de semana destacamos el derbi Santa Coloma-Barça domingo a las 5.
Y atención, porque en la NBA, ¿qué me quieres destacar, Parra?
Pues de anoche lo más destacado fue el golpe en la mesa de los Thunder, que ganaron con contundencia en Denver, y el buen debut de Klay Thompson con los Mavericks, anotando 6 triples en la victoria en San Antonio. Llevamos 3 días de competición, Manolo, y ya tenemos al primer jugador en pasar por el quirófano. El base de los Pelicans, de Jonte Murray, se rompió la mano izquierda el miércoles y ha sido operado hoy.
Nos vamos a Oviedo. Premios Príncipe de Asturias. Lo ha recibido Carolina Marín.
Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Carolina Marín, de España.
Ovación para la onubense Borja García. ¿Cómo ha sido la entrega?
Pues ha sido, si no la más ovacionada, de las que más. Carolina Marín ha recibido tremendamente emocionada el premio Princesa de Asturias de los Deportes. No se le han escapado las lágrimas, pero ha estado muy cerca. La que no las ha podido contener lloraba mares cuando su hija era ovacionada. Es su madre, Toñi, en uno de los palcos del Teatro Campo Amor de Oviedo. Un reconocimiento que llega por todo el historial deportivo, por supuesto, y también por la superación. Algo a lo que se ha referido incluso la princesa Leonor en su discurso.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Recuerden, tienen a Expósito preparado con la linterna y Ari Frade listo con el tiempo de juego. Y a partir de las 11:30, Joseba Larrañaga llega con el partidazo. Siempre aquí en su casa, en la cadena COPE.